Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz.
Bienvenidos a una nueva entrega de Perfiles. En este momento envío un saludo muy especial desde la ciudad de Cúcuta hasta México. Creo que cada vez más son más los amigos y más los cuates mexicanos que pasan por este podcast. Y este es un buen invitado que veníamos conversando hace un tiempo, buscando el espacio en su agenda, porque soy un consumidor de su podcast, un podcast que me encanta, no solamente por el tema de marketing y de growth que toca y por los invitados que trae, sino porque siempre también me permite aprender de sus preguntas, de la forma en cómo hace preguntas. Víctor Cortés no solamente es un podcaster, como ya lo dije, sino también es un emprendedor. Naturalmente que por ser podcaster es creador de contenido, pero también tuvo un paso muy interesante que nos va a compartir también con un medio de comunicación llamado Contexto. Y pues además tiene una definición que me conecta mucho con esa definición de ser un creativo cuantitativo. Así que bienvenido, Víctor. Muchas gracias por estar acá en el podcast. Y bueno, cuéntanos ya más allá como de estas definiciones, ¿quién es el ser humano? ¿Quién es Víctor Cortés?
Claro que sí, David, y muchas gracias por el espacio, por conversar. Como ya te comentaba antes también de la intro, por ser escucha de Tracción también. Creo que mi paso a lo largo de mi carrera profesional ha tenido diversas etapas. Comencé en la etapa financiera, ¿no? Yo estudié finanzas como licenciatura. Más que nada porque realmente no sabía qué quería hacer con mi vida. No es como que sabía que quería hacer eso exactamente. Y además estaba de moda The Wolf of Wall Street en esas épocas. Entonces aproveché, entré a finanzas. Tuve un par de trabajos en el área financiera. Identifiqué qué me gustaba, qué no me gustaba. Y todo coincidía con que la parte que me gustaba era realmente emprender. O sea, lanzar marcas, lanzar proyectos. Y la parte financiera acá te sirve para el tema de planeación y proyección, ¿no? Pero todo lo demás que conlleva el tema financiero realmente no me apasionaba tanto. Entonces, a partir de esa realización fue que comencé a emprender. Primero con se puede decir que una aplicación, porque en ese entonces no sabíamos que era una startup, ¿no? Un par de amigos y yo en la carrera lanzamos una aplicación que se llamaba Aliad. Fue nuestro primer emprendimiento. No funcionó, pero a mí me dio eso la primera probadita del ecosistema emprendedor, que me permitió posteriormente entrar a un fondo de Venture Capital, en donde pude refinar también un poco de ese conocimiento financiero aplicado a emprendimiento. Y fue en ese fondo que se llama Redwood que conocí el ecosistema emprendedor de la TAM, identifiqué las áreas de oportunidad, siendo una de esas la falta de data y de comunicación, y lancé Contexto, ¿no? Que fue, se podría decir que es el equivalente a TechCrunch para Latinoamérica. Un medio que cubre startups, emprendimiento, venture capital en la región y generamos data sobre la misma industria. Después de 2 años de manejar Contexto, fue en octubre del año pasado que pausamos operaciones. No he profundizado mucho al respecto. Creo que ya platiqué un par de cosas sobre eso. Pero me dio también oportunidad de lanzar mi carrera hacia un siguiente nivel y entrar como director de Partnerships y Growth en Tribal Credit, ¿no? Ahorita ya estoy en contenido también dentro de Tribal. Y me gusta pensar que apoyando al ecosistema emprendedor de la misma forma, pero desde otro ángulo, ¿no? Antes apoyaba como medio, ahora estoy apoyando desde la parte financiera, lo cual para mí hace mucho sentido, ¿no? Porque tengo esta, como mencionabas, esta cualidad de considerarme un creativo cuantitativo. Entonces entiendo la industria, creamos contenido financiero, pero me gusta la parte creativa de la creación del mismo contenido. Entonces eso es un poco como mi trayecto profesional.
Víctor, cuando llegas a Tribal, no sé si llegaste directamente a hacer marketing de contenidos, pero ¿cómo le explicaste a tus compañeros, a tus partners, a tus colegas la importancia de los contenidos? Porque a veces veo que para para el contexto de las empresas, la creación de contenidos. Por ejemplo, tienes un episodio genial con Mauricio Cabrera, que me parece que es un crack de los contenidos, y cualquiera que no entienda muy bien, pues lo invito a que vaya a ese episodio y se lo aviente completo. Mauricio también tiene no solamente un podcast que también consumo, sino una newsletter de Muffin. Pero en este caso, tan sencillo fue explicarle a tus colegas la importancia de la creación de contenidos, en este caso, en un contexto financiero.
Qué gran pregunta. Digo, no entré directamente a contenido. Yo entré primero a Growth y Partnerships. Se generó buen impacto. Logramos varios partnerships interesantes. Pero yo, como te mencionaba, David, me considero un creador de contenido en el core, ¿no? Entonces, como que esa es una característica mía que me gusta. Y no había nadie haciendo content dentro de Tribal. El problema de eso, creo yo, es que la gente, digo, te lo voy a poner de otra forma. La gente dice que contenido, content is king, ¿no? Usualmente escuchamos el contenido es el rey. Pero yo creo que no. Yo creo que el contenido hoy en día es un commodity. Es un producto indiferenciado, o sea, realmente. Y muchas personas llevan a cabo estrategias de content por el simple hecho de creer que eso es lo que se tiene que hacer y porque creen que lo que dicta la industria es crear contenido. Sin embargo, no están pensando en la razón fundamental o subyacente de ese contenido, que es realmente deleitar a tus posibles consumidores y o consumidores. Yo creo que con gran contenido es el rey, no contenido en general. Entonces, ¿de qué va esta parte de crear contenido? Son dos partes. Por un lado, tienes la parte de performance, que sí te puede dar resultados directos, ¿no? Tú puedes traquear conversiones, puedes traquear y dar seguimiento a cuántas vistas has tenido, cuántas de estas personas descargan tu plantilla, cuántas de estas personas dan clic al siguiente artículo, cuántas de estas personas se registran para el producto como tal. Entonces tienes un componente de performance más analítico que te sirve para saber en el corto plazo qué tanto te está funcionando, y tienes a largo plazo este componente de brand, de marca. Y a mí me gusta pensar que contenido es branding con un filtro. Contenido es una extensión de la marca. ¿Por qué? Porque realmente lo que quieres lograr es crear un universo alrededor de tu producto que capture la atención de esas personas. Hoy en día existe tanto contenido, seamos honestos, contenido realmente no óptimo, mediocre, podría atreverme a decir, que es difícil para las personas entender, identificar a qué hacerle caso. Entonces, cuando tú te posicionas como una marca líder de opinión, entre comillas, porque ya está muy trillada esa frase, cuando tú te posicionas como alguien que realmente otorga valor a través de ese contenido y lo estás haciendo porque tienes una motivación fundamental más que seguir la tendencia, es entonces cuando las personas voltean a ver a tu marca como un referente y el producto como la solución a esos problemas que pueden ejecutar siguiendo las instrucciones de tu contenido. Así fue como yo lo planteé. No fue fácil, porque yo creo que muchas veces se tiene esta idea de que marketing es gasto. Marketing es gasto en la empresa y no trae nada de regreso y no convierte y demás. Pero creo que hay que pensar en los diferentes, en la cronología que tenemos que manejar como empresa. Resultados a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Y usualmente cuando entiendes que la mayoría de las ganancias se encuentran a largo plazo, es cuando cambia tu mentalidad y puedes posicionar y dar prioridad a esas actividades que van a generar justamente ese diferenciador en las tres diferentes etapas de la empresa, ¿no?
Víctor, me gusta mucho esa línea. Contenido es una extensión de la marca y digamos con un propósito superior de crear un universo. Cuando te escuchaba y decías universo, pensaba, por ejemplo, en las historietas, ¿no? En los cómics, el universo de Marvel y todo esto, que finalmente vemos cómo hay una historia que contar, hay un storytelling, pero muchos formatos en los que esa historia se va haciendo, se va entregando por partes a una comunidad. Y quiero conectar con el punto de la comunidad. No por tracción, porque claramente veo que hoy en día estás teniendo una comunidad que va a ir creciendo. Ya tenías la experiencia con Contexto también en creación y gestionar una comunidad. Pero para preguntarte, ¿qué estás viendo en el mundo de las startups referente a la creación de comunidades? Porque sí, la startup está buscando un producto mínimo viable, un fit de mercado, un fit del modelo de negocio, un fit del canal. Pero ¿qué tanta atención? Digamos que Vic, que es tu primer episodio, claramente tiene una comunidad. Admiro mucho a Pamela y he participado en algunos. Ella tiene como un club de lectura mensual y ahí claramente se nota la comunidad. Pero más allá, por ejemplo, de este caso, ¿qué tanta atención le están prestando a las startups a la creación de comunidades?
Creo que igual que el contenido es un término que se ha malinterpretado. Y creo que va de la mano el crear comunidad y el crear contenido. Digo, tú creas contenido de diferentes formas. Y obviamente dependiendo el tipo de empresa y de producto es el contenido que vas a crear. Por ejemplo, hay un cuadrante que a mí me gusta, que a mí me gusta analizar a la hora de entender la estrategia de contenido de una empresa. Digamos que en el eje X tienes en la parte de arriba contenido editorial y en la parte de abajo contenido creado por usuarios. Y en el eje Y, perdón, ese era el eje Y. En el eje X, horizontalmente tienes a la izquierda contenido optimizado para SEO y a la derecha contenido optimizado para viralidad. Entonces tú puedes tener cualquier combinación de esos cuatro formatos. Contenido creado por usuarios optimizado para viralidad, creado por editores o editorial optimizado para SEO y cualquier combinación. Y tú puedes mapear la estrategia de cada empresa en alguno de esos cuadrantes. Por ejemplo, tú puedes decir que TikTok es contenido creado por usuarios optimizado para viralidad. Y tú puedes decir que, no sé, Ahrefs o Intercom o HubSpot, creo que es el mejor ejemplo, es contenido editorial optimizado para buscadores orgánicos. En el caso de la comunidad, creo yo, no se ha... Se ha ido con la misma tendencia de, bueno, es que necesitamos nosotros hacer un grupo en Slack, hacer un grupo en WhatsApp y listo, estar empujando contenido todos los días ahí para que esté medio activo. Y si te fijas, las empresas que han generado mayor comunidad es las que tienen mayor proporción de contenido generado por usuarios que de los creadores de la comunidad. Es decir, tienes una participación impresionantemente activa. Yo veo que las startups de hoy en día, ya respondiendo a tu pregunta, se han dejado ir por la idea y la tendencia de crear comunidad, pero una comunidad poco activa, que no participa. Y el problema con esto es que entonces ya no tienes una comunidad, tienes una audiencia, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, yo veo comunidades tremendamente activas como Platzi. A mí Platzi me parece un ejemplo clarísimo y del cual yo aprendo y admiro muchísimo porque realmente es un movimiento, podrías decirlo. O sea, cuando alguien del equipo Platzi, ya ni siquiera el equipo fundador, cuando cualquier persona del equipo Platzi comparte o publica algo, es una ola de personas que van a poner su foco y su atención en ese punto que se está tratando. Y a mí eso me parece impresionante, ¿no? Es una magnitud que toma otra dimensión. Y algo que he notado de esa comunidad es que es tremendamente contagiosa. Cuando alguien de Platzi etiqueta a otra persona o le pone el foco a otra persona, la comunidad de Platzi ahora voltea a ver a esa persona y si les gusta lo que ve, se contagian de esa persona también. Entonces yo creo que hay que replantear muchos conceptos y el concepto de comunidad es uno de esos en el que tenemos que empezar a ver cómo incentivar que las personas participen. Y esto parte de lo mismo. ¿Cuál es tu motivación fundamental? Y otra cosa que también veo mucho es qué permites y qué no permites en una comunidad. Cuando permites que existan miembros inactivos Es entonces cuando las personas entienden la cultura de esa comunidad y se permiten a sí mismos ser poco activos. Entonces creo yo que lo que las empresas de ahora están haciendo es seguir la tendencia sin entender bien cuál es la motivación detrás de la misma, y eso se tiene que cambiar.
Sabes que coincido mucho con lo de Platzi, primero porque soy estudiante Platzi, y en segundo lugar porque admiro mucho no solamente Freddy, que es colombiano, sino también Cristian, que es de Guatemala, y cómo ellos con su liderazgo han logrado formar casi que un segundo nivel de liderazgo, que como bien lo dices, ya no son los fundadores, pero es gente del equipo de trabajo que igualmente sale frente a la cámara, hace un en vivo, por ejemplo, en el caso de México, un Daniel Granata, en fin, muchos docentes o profes de Platzi que se empoderan y contribuyen mucho a la red, escuchan mucho al usuario, casi que al mismo nivel de los fundadores, y creo que esto es bien interesante. Justamente quiero tocar un punto de ellos para preguntarte por ecosistemas. Ellos hacen cada semestre un Platzi Demo Day, como una especie de concurso donde se presentan muchos emprendedores de diferentes lugares, de más que todo de Latinoamérica, pero podría ser de cualquier otro lugar, y finalmente hay unos ganadores, y en este caso creo que están justamente comenzando para esta fecha. Estamos grabando esto el 21 de mayo, están abriendo ya lo que sería el segundo Demo Day de este año. Uh-huh. ¿Cuáles son esos ecosistemas, hablando ya de comunidades más grandes, ya no solamente de comunidades que pertenecen a una marca, sino comunidades mucho más grandes, ecosistemas que te llaman la atención? Cuando estábamos conversando con Rosa acá en el podcast sobre Miami, vemos cómo el alcalde de Miami está impulsando de una manera muy interesante, y claro, está aprovechando también recursos que tienen a la mano, ¿no? Nada más y nada menos que SoftBank y todos estos, digamos, recursos del ecosistema de la ciudad, para colocarlos enfilados hacia una meta común, una meta mucho más grande. Pero así como vemos el caso Miami, ¿qué está pasando no solamente en las capitales, sino qué estás viendo tú en otras regiones? Yo conversaba hace unos días con Héctor Alfaro de Torreón, estado Coahuila, y hay un tema interesante que se llama Laguna Innovadora. Llevan ya un par de años trabajando temas de innovación de impacto. Acá en Colombia, pues hablar de Medellín, de Bogotá es normal, pero cuando hablamos de Manizales, posiblemente la gente no ha escuchado esa ciudad, o hablar de otra con la que me encuentro, que es Cúcuta. Y en este caso, por ejemplo, Manizales tiene un jugador muy interesante en el mapa de América Latina de las startups, que es Playvox. Playvox tiene clientes del nivel de Nubank. Muchas empresas de Silicon Valley son clientes de Playvox, y está en una ciudad que podríamos llamarlo una ciudad intermedia de América Latina. ¿Qué estás viendo en esos ecosistemas que podríamos llamarlos regionales o de ciudades intermedias que te llama la atención, Víctor?
Qué interesante pregunta, David. Y mi respuesta no es la más popular. Desgraciadamente, mi respuesta quizá no va a gustar mucho. Porque a mí me gusta regresar a los primeros principios. ¿Qué significa ecosistema? O sea, cuando te vas a la definición biológica de ecosistema, geográfica, es, bueno, no sé si es exactamente la definición, pero es que en un mismo sitio entre comillas ahora en la era virtual, se encuentran diversos participantes o diversas piezas de ese rompecabezas que hacen que sea sinérgico todo, que se trabaje al unísono y que son complementarias esas partes. El problema de muchos ecosistemas, entre comillas, también latinoamericanos, es que no tienen eso. Es que no tienen las diferentes partes que tienen que hacer un ecosistema. Conozco un poco sobre los ecosistemas de Colombia, de Argentina, de Chile, Perú. Voy a hablar de México porque es donde más conozco. En México se lleva una campaña ya de hace varios años, de que Guadalajara, donde yo estoy y de donde yo soy, es la ciudad, es el Silicon Valley de México, ¿no? Y es una campaña que ha sido empujada fuertemente por el gobierno, fuertemente por los actores locales y aceptada realmente por muchas personas. O sea, cuando hablas con gente de fuera, se conoce así. Y tiene partes del ecosistema, ¿no? Tiene una cultura tech, o sea, de desarrolladores, de developers, increíble. Yo creo que es la más grande de México. Tiene empresas gigantes tecnológicas desde hace muchos tiempos, que es algo que comparte con Silicon Valley, que llegaron a establecerse aquí como manufactureras y a exportar mucho. Pero no tiene otras partes del ecosistema. No hay tantos fondos de venture capital, no hay tantos ángeles inversionistas, no hay tantos emprendedores tampoco. O sea, que se puede decir que comparado a Monterrey o Ciudad de México, el capital y el número de emprendedores todavía no están ahí. Entonces, yo creo que no se puede hablar de ecosistemas tan locales cuando no existen todos los participantes. Entonces, yo considero que México como tal, completo, es su ecosistema, porque ahí sí ya englobas el talento de Guadalajara, el capital de Ciudad de México y de Monterrey, no sé, las aceleradoras de las universidades más grandes y demás. Pero es hasta entonces que se puede llegar a considerar un ecosistema. Y claro, esos países que te mencioné son donde más grandes veo los ecosistemas latinoamericanos, además de Brasil, claramente. ¿Qué es lo que está pasando en Miami? En Miami todo eso está convergiendo. El alcalde de Miami, proactivamente, con una estrategia de marketing que a mí me parece de genios, está atrayendo a todas estas personas y a todos estos participantes. Ya hay fondos, ya hay emprendedores, ya hay talento tech que tengo entendido es el que hasta ahora le ha costado más trabajo atraer el talento de developers. Y eso es lo que está haciendo proactivamente para que Miami se convierta en ese nuevo tech hub, ¿no? A mí me parece que el ecosistema más grande de tecnología y de startups es Twitter. A nivel LATAM es Twitter porque en Twitter tienes esa comunidad donde te puedes encontrar a cualquier persona trabajando en cualquier parte de la comunidad y de la industria tech, interactuando los unos con los otros. Y en Twitter tienes un alcance ilimitado. Entonces, no me gusta tanto a mí el tratar de encasillarnos en ecosistemas físicos, locales, súper regionales, súper nicho, porque creo que no va por ahí el tema, sobre todo ahora que estamos en una época remota, pospandémica, o bueno, pandémica se puede decir, en donde el trabajo ya puede ser hecho en cualquier parte del mundo, de la región, y las conexiones se dan a través de interacciones digitales. Entonces, creo yo que ahí es hacia donde nos estamos moviendo.
Víctor, volviendo un poquito a cuando decides lanzar tu podcast, lanzar Tracción, ¿cuál fue esa motivación o digamos que ese propósito? ¿Para qué lanzar el podcast? ¿Qué te estaba picando? ¿Cuál era esa curiosidad que te movió a decir, quiero lanzar este medio de comunicación?
Yo creo que dos o tres cosas ahí que fueron los principales motivadores. De entrada, a mí me encantaba Contexto. O sea, lo que hacía yo en Contexto genuinamente me apasionaba. Y te puedo decir que trabajaba hasta 18 horas al día echándole todos los kilos a Contexto porque me gustaba. Cuando pausa la operación y me quedo sin ese contenido que tanto me gustaba hacer, digo, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo recuperar eso por mi cuenta? Entonces comienzo a escribir, comienzo a hacer unos cuantos blogs, pero me senté conmigo mismo y dije, a mí lo que más me gustaba era hablar con emprendedores, que esa es una constante a lo largo de mi carrera. Cuando estaba en el fondo de Venture Capital, a mí lo que me gustaba no era leer los contratos de due diligence, no era leer los safes, las notas convertibles, ni nada. A mí lo que me gustaba era hablar con los emprendedores, entender sus industrias, entender qué los motiva, entender sus mejores prácticas. Y entonces dije, bueno, voy a lanzar un podcast con lo que más me apasiona. Y a mí un podcast me parece un hack. Es un hack para aprender. Me imagino que tú ya te has dado cuenta. Cuando hablas, cuando entrevistas a las personas que entrevistas, un podcast es una excusa para tener una hora con ellos, realmente. O sea, un podcast es, quiero saber todo de ti en una hora. Y el podcast es una forma de tú darles valor a ellos también, si es que tienes una audiencia que les haga sentido por su parte. Si nomás les dijeras, oye, quiero robarte una hora de tu tiempo, probablemente no te la darían, sobre todo considerando las personas y lo ocupadas que pueden llegar a ser. Entonces dije, bueno, lo que más me apasionaba dentro de contexto era growth. Es marketing, es growth, es product. ¿Cómo puedo hacer para aprender de las personas más cracks en temas de growth? Pues voy a hablar con ellas. ¿Cómo puedo hablar con ellas? Pues haciendo lo que mejor hago, entrevistando a través de un podcast. Esa fue como mi motivación para lanzar Tracción y hasta la fecha pues me sigue encantando, ¿no? Me fascina realmente lo que hago.
Estoy alineado contigo. Claramente es un hack. El podcast es un vehículo, excusa. Y también hay una motivación de fondo después de aprender, que es como lo primero y me ocurre, como una esponja que está absorbiendo información, conocimiento. Pero también pensar que cualquiera que pueda llegar a escuchar va a tener también esa posibilidad de aprender, de inspirarse, de conectar, de tomar algo. Y eso me parece que tiene que ver mucho con el servicio y con el potencial de poder llegar a cualquier parte con Internet.
Cuando tus preguntas son genuinas, o sea, yo, por ejemplo, me pongo muchas veces de manera muy abierta y vulnerable en mi podcast. Y si llegases a escuchar algunos de los episodios de Tracción, te darás cuenta que muchas preguntas son genuinas. No son preguntas en donde yo ya tengo la respuesta y nada más quiero que me den su opinión. Digo, en algunas ocasiones puede ser que sí, pero en muchas es yo tengo esta duda porque me enfrenté a esta situación en mi experiencia propia. No tuve herramientas o el conocimiento para atacarlo o enfrentarlo de la mejor manera. Entonces te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho? Y las planteas de una forma tan interesante que para ellos haga sentido contestar esa pregunta. Y de esta forma, cuando eres así de vulnerable, puedes conectar más con tu audiencia y hacerlos sentir que ellos están preguntando eso, que ellos ya se enfrentaron a esa situación o podrían enfrentarse a esa situación y preguntar eso. Entonces, sí.
Pues justamente, Víctor, te quiero compartir un reto que tengo acá en mi ciudad y que probablemente no sea solamente de la ciudad de Cúcuta en Colombia, sino sea algo que se pudiera replicar en muchas partes de América Latina. Y es que acá tenemos niveles muy altos de desempleo, niveles muy altos de informalidad. Acá Cúcuta de frontera, debo decirte para que tengas un poquito más de conocimiento de contexto donde estoy, es frontera con Venezuela, entonces también estamos viviendo la migración de manera directa, o sea, la ciudad que por la que salen todos los venezolanos es Cúcuta, independientemente que se queden en Colombia o que luego vayan a Chile o que luego vayan a España, a Estados Unidos, pero pasan por acá, pasan por mi ciudad. Un grupo que son los más vulnerables, los que menos poder adquisitivo tienen, pues se quedan acá. Los que tienen más recursos siguen su camino. Pero la ciudad, digamos que históricamente siempre ha tenido mucho que ver con el comercio entre las dos naciones, con el comercio bilateral, y eso hace que tenga niveles bastante altos en este momento de desempleo e informalidad. Entonces, el presidente de la Cámara de Comercio me hacía una pregunta la semana pasada y me decía, hermano, ¿cómo hacemos para que los nuevos emprendimientos no sigan siendo más empanadas, más arepas, más avena? Si lo colocamos en palabras mexicanas, más tacos, más tortillas, más atole, y darle como otro perfil, porque finalmente estamos hablando a nivel mucho más macro, estamos hablando de cómo elevar la competitividad, ¿cierto? Como territorio, como región. Y pues claramente con este perfil de emprendimientos muy tradicionales no lo vamos a conseguir, ni lo va a conseguir esta ciudad, ni ninguna ciudad. Entonces, en lo que tú estás viendo, y por eso te decía que es una curiosidad para escucharte y que me ayudes a pensar un poco, ¿no? ¿Por dónde lo ves? Porque yo siempre que le doy vueltas a esta pregunta, siempre llego a un punto que es jóvenes y educación. Y en este caso, porque siempre intento ligarlo con tecnología.
Totalmente de acuerdo contigo. Yo me he dado cuenta que es un problema de awareness, es un problema de conciencia. Todavía no estamos en esa etapa en Latinoamérica en la que las personas saben que es un emprendimiento no tradicional. Y esto no es solo un tema exclusivo de personas con menos recursos. Yo personalmente tengo muchos amigos que no saben qué es un startup. O sea, que no entienden cuál es la definición de un startup y que para ellos poner un restaurante es un startup. Entonces creo que es un problema de conciencia, de darles a entender que existen cosas más allá que los negocios tradicionales no escalables. Es eso. Creo que con el tiempo va a ir mejorando. Creo que con esta labor que tú estás haciendo, que yo estoy haciendo, que los creadores de contenido en la región estamos haciendo, estamos ayudando a incentivar un poco esa conciencia de que existen cosas más allá, ¿no?, de lo tradicional, de lo que hacían tu familia a lo largo de los años. Es una labor de educación, concientización y evangelización también. Entonces, creo que es eso y creo que se tiene que ser un poco pacientes para que veamos resultados, pero lo suficientemente insistentes y persistentes para no dejar que la gente caiga de nuevo en esos hábitos antiguos, sino que tengan esa mentalidad de pensar más allá, ¿no? Ahorita, hoy en día, creo yo que es igual de complejo comenzar un restaurante que una agencia de desarrollo de software o una agencia de contenido o una agencia de X otra cosa que quizá puede ser un poco más escalable por meros temas de ubicación y de componente físico. Entonces, creo que ese es el primer paso. O sea, no tengo una receta mágica, la verdad es que no sé, pero creo yo, por la experiencia propia que he tenido, que ese es el primer paso, ¿no?
Pero vamos por buen camino, porque como bien lo dices, estos medios de comunicación, pues, van un poco colocando las semillas y cuando lo hacemos con disciplina, pues no es una semilla, sino son semillas cada semana, cada 15 días. Y esto va haciendo que el terreno se ponga un poco más fértil. Me gusta, digamos, escucharte porque también me da como otro insumo para decir, claro, la cultura debemos fortalecerla. Y parte de fortalecerla es cuando yo le digo a la gente, quiero traer temas a la conversación. En este caso, quiero traer temas a la ciudad de Cúcuta, colocar estos temas en los oídos de las personas y por lo menos hacer que piensen en otros puntos que de pronto no son tan comunes o que no se dan en las pláticas del día a día. Y, sí. aquí te cuento algo, Víctor, que tiene que ver con Colombia hoy. Seguro lo has visto en las noticias. Estamos viviendo casi a la fecha de hoy un mes de protestas sociales. Es un tema que creo yo que es como una olla de presión, ¿no? Que se fue acumulando y estalló. Como todo, para estallar se requiere una excusa y esa excusa la hubo hace casi 30 días y fue el detonante. Pero claramente de fondo hay un tema estructural. Claro. Y es un tema estructural de pobreza, de desigualdad. Pero te cuento esto porque yo creo en el emprendimiento como un camino posible para poder darle la vuelta, digamos que no la solución definitiva, pero sí para que cada uno de nosotros, desde nuestra trinchera, desde lo que tenemos a la mano, en lugar de quejarnos, que quejarse es muy fácil, en lugar de criticar, que también es muy fácil, pero pues que cada uno con sus recursos mire cómo puede aportar a la solución. Y creo que el emprendimiento nos permite ese vehículo. En este caso, considero que también nos ha hecho mucha falta desde el lado privado ver más lo social, porque para una persona como tú que fue formada en números y en finanzas, pues es muy fácil siempre preguntarse por la rentabilidad del activo, por la rentabilidad del patrimonio, siempre estar mirando pues una tabla de indicadores y mirar de pronto cómo va la rotación del inventario. Bueno, temas muy puntuales, pero nos olvidamos que estamos enmarcados en un contexto de comunidad, en un contexto social, y a veces se nos olvida, ¿no? Incluso a veces se nos olvida mirar hacia nuestro equipo de trabajo, ¿no? Que también tiene familia, que también tiene problemas, en fin. ¿Cómo crees que podemos darle una mirada más social al emprendimiento? ¿Cómo podemos también colocar un poco frente a la mirada de los emprendedores de las startups? Oiga, chévere, bacano, como se dice en Colombia, muy padre que escalemos, muy padre que te vaya muy bien en la próxima ronda de inversión, pero también tú puedes darle una mano a lo social.
Yo creo que, digo, de entrada, tener claras las políticas internas y la base fundamental de tu zona a donde no vas. Eso es lo primero. Creo que es un tema muy cultural también, porque me he dado cuenta de ciertos patrones a lo largo de todo el ecosistema. Si te fijas, cada país tiene industrias que se repiten con mayor frecuencia o que tienen más actividad. En México está muy fuerte lo fintech, en Colombia está muy fuerte el tema logístico y de movilidad, en Perú está muy fuerte el tema educativo, de edtech. En Chile, el común denominador es el emprendimiento social y el emprendimiento disruptivo. Empresas como The Not Company, empresas como Fintual, democratizando el acceso a las finanzas, empresas como Algramo, como Betterfly, todas tienen un componente social fuertísimo. ¿Y por qué? Creo yo que tiene que ver por la... Creo que es un tema de entrada cultural, de mentalidad, que se ha ido pasando a lo largo de los años. O sea, es un tema muy chileno el poder apuntar y entender esa mentalidad de comunidad, ¿no? De impacto social. Entonces, tampoco es una respuesta fácil, porque creo que requiere cambio de mentalidad, cambio de cultura a escala, a muchas personas. Y todo empieza por uno, ¿no? O sea, tú en tu propio emprendimiento asegurándote de que tu enfoque sea de alguna forma socialmente impactful o que tenga ese impacto. Entonces, creo que es eso. O sea, creo que desafortunadamente, por más regulaciones que quieras poner, tiene que empezar a cambiar de forma desde dentro, porque nadie en Chile, el ejemplo es nadie pone a la fuerza a esos emprendedores o empresarios a que sus empresas tengan responsabilidad social. Nadie los obliga. A ellos les nace, ellos sienten esa necesidad de querer impactar. Entonces, creo que ese es el tema, ¿no? Que no es fácil cambiarlo. No es fácil y que requiere una contemplación interna mucho más profunda. Y entender también los distintos niveles en donde puedes impactar socialmente. Yo consideraba que contexto impactaba socialmente. ¿De qué forma? Al dar visibilidad a los emprendedores que están cambiando la región, fomentar la inversión en emprendimientos, creo que se puede mejorar la movilidad social y que se puede dar visibilidad a emprendedores que no necesariamente tienen los mejores conectes, no necesariamente tienen las mejores bases financieras para partir un emprendimiento. Entonces, entender los distintos niveles de impacto social, ver por dónde puedes llegar a aportar tú, y considerarlo en tu business model canvas, considerarlo desde inicio en tu modelo de negocios, de qué forma esto está impactando de forma positiva a la sociedad en la que vives, ¿no?
Víctor, si un emprendedor, que posiblemente ya ha ocurrido, ¿no? Si un emprendedor te invita a ser mentor o incluso un programa te invita a ser mentor en una ciudad como la tuya, por ejemplo, o incluso yo te pido el favor y te doy algún emprendedor aquí local, desde el lado financiero, que hoy en día trabajas, ¿qué le miras? Y me encuentro que muchos emprendedores siempre dicen, por ejemplo, no, es que necesito el fondeo, pero ¿hasta qué punto necesito el fondeo es una realidad? Cuando deberían estar mirando si realmente el mercado les está comprando su producto o servicio, por colocar un ejemplo.
Sí, yo creo que depende mucho de tu modelo de negocio. Hay empresas que desafortunadamente van a necesitar un fondeo inicial. Hay otras empresas que tienen la ventaja de que pueden salir al mercado sin tener ese capital inicial. Siempre encontrar la forma de hackear ese paso. siempre encontrar la forma de generar el MVP o el producto mínimo viable lo más sencillo posible y funcional para que puedas validar si hay necesidad. Una vez que tienes ese producto y que tienes interés de las personas, puedes entonces proceder a solicitar financiamiento. Pero, por ejemplo, si tú vas con un ángel inversionista y le dices, oye, tenemos esta idea de hacer una aplicación. De hecho, te voy a poner el ejemplo particular, porque es algo que platicaba con Agustín Feuerhacke de Fintual en el episodio pasado de Tracción. Y le preguntaba, a ver, vamos aterrizando este ejemplo. Queremos tú y yo lanzar una aplicación en el que las personas pueden cambiar de auto. Yo quiero traer un auto diferente la semana siguiente y alguien está dispuesto a cambiarme su propio carro por el mío y luego hacemos el switch. O sea, una idea loca, era un ejemplo nada más para entender cómo funcionaría su proceso de pensarlo, ¿no? ¿Qué pasaría? Muchas personas, incluyéndome yo en mi primer emprendimiento, tardarían un año, dos años desarrollando la aplicación, cómo se ve el diseño, entendiendo qué es lo que tienes que hacer dentro de la agencia para posteriormente lanzar. En esa situación necesitas fondos para pagarle a la agencia. Pero si dices, ¿sabes qué? Voy a hacerlo manual. Voy a hacer un grupo voy a publicar en Twitter quién estaría interesado. Voy a hacer un grupo en WhatsApp con las personas interesadas. Voy a yo llevar a cabo la interacción, ¿no? Yo te cambio el carro, te lo cambio a ti. Y lo haces todo manual para entender la dinámica. Con esa idea, entonces ya puedes pensar en escalarlo y en decir, mira, inversionista, ya tengo un grupo de WhatsApp con 50 personas que ya activamente han cambiado su carro al menos una vez. Quiero convertirlo en una aplicación, necesito tanto fondeo. Ya tienes un mejor entendimiento. Entonces, no siempre necesitas ese fondeo para emprender. Y lo mejor es tratar de pensar en el producto mínimo funcional para que esto pueda existir. Hay otras empresas que sí requieren un componente más de capital, ¿no? Algo físico, un restaurante, una empresa de hardware incluso, pero incluso de esas empresas puedes extrapolar la versión mínima de un restaurante antes de lanzar tu restaurante y comprar todo el equipo, el mobiliario y rentar un lugar por un año. Puedes lanzar un ghost kitchen. Puedes lanzar tu restaurante a través de una plataforma como Rappi o como cualquier otra de esas plataformas en las que tú puedes vender tu propio alimento dentro de un ghost kitchen. Validas el concepto. Ves si la gente lo está pidiendo, ¿no? Y lo lanzas. ¿Quieres empezar una empresa de colchones? ¿Quieres empezar a vender colchones, que es un componente físico? Ah, pues sabes que te montas una página web, lanzas la página web, pones publicidad, ves que tantas personas dan clic en registrarse y cuando consigas un número mínimo de personas, entonces ya mandas a hacer los colchones y los entregas. ¿Qué necesitaste? Nada de capital. Un par de, no sé, $100 para pagar tu WordPress o lo que quieras que necesites, pues. Pero es mucho menos comparado a los miles o millones de pesos o dólares que necesitarías para montar algo mucho más establecido, ¿no? Creo que es esa mentalidad que a las personas se les hace raro a la hora de empezar un negocio. Quieren parecer que ya son una corporación hecha y derecha. Quieren invertir todos sus ahorros en ese negocio. No es el acercamiento correcto.
Ok, ¿y cuáles son de pronto esas métricas a las que les das más valor desde lo financiero, Víctor? Que tú pudieras nombrarlas acá y dejarlas como recomendación, incluso como, ojo, emprendedor, colócale la lupa a estas key metrics que son claves.
Sí, depende de la etapa de la empresa también. Y ahí lo que me encanta es justamente el complemento que existe entre growth y finanzas. Porque en la etapa temprana de una empresa, no te vas a fijar quizá en los financieros. Cuando no tienes monetización todavía, apenas estás viendo el tema de adquisición, activación, retención de tus usuarios, quieres entender, ok, ¿cuál es tu crecimiento mes con mes de nuevos usuarios, aunque no sean de paga? ¿Cuál es tu retención a X tiempo que tú determines dependiendo tu negocio en porcentaje, ¿no? ¿Cuál es tu retención a 30 días de esos usuarios que ya adquiriste? ¿Cuál es tu costo de adquisición? ¿Cuál es el cuánto te cuesta traer un usuario nuevo? ¿Cuál es el lifetime value o cuánto te está dejando ese usuario a largo plazo, ¿no? ¿Cuántos de esos usuarios que adquiriste están activando? O sea, ¿cuántos entraron a tu página pero no solo vieron, sino que realmente compraron o activaron? Una vez que ya creces y que ya tienes esas métricas de growth muy claras, probablemente los financieros ya van a empezar a tomar lugar, ¿no? Márgenes, cómo optimizas tu margen bruto, tu margen neto, disminuyendo tus costos fijos para mejorar ese margen neto, esa utilidad. ¿Cuáles son tus unit economics y tus economías de escala, ¿no? O sea, ¿qué tanto mejoran tus costos a largo plazo cuando compras a mayor volumen? Si tienes temas de inventario, ¿cuál es tu rotación de inventario, tu liquidez, tu solvencia? Pero honestamente, cuando estás hablando de empresas de etapa temprana, esas métricas financieras tan minuciosas y granulares, creo yo que pueden pasar desapercibidas para que primero entiendas la necesidad del negocio. ¿Qué tanto se están quedando tus usuarios? ¿Qué tanto estás vendiendo? Top of the line es lo que más importa al inicio. Una vez que ya pasas cierto nivel, ya puedes empezar a preocuparte por mejorar el estado de resultados y el balance general.
Para ir ya cerrando, que el tiempo se va muy rápido, Víctor, por lo general el mercado de capitales en Colombia es bastante estrecho. Digamos que las opciones para invertir en bolsa pues son las mismas empresas de siempre, a diferencia de Estados Unidos. México pues tiene un mercado de capitales mucho más amplio, pero para la persona común que tiene algo de ahorros, cientos de dólares, de pronto la bolsa no es como el vehículo más atractivo. Y ahí el crowdfunding, ¿cómo lo estás viendo? En Colombia la regulación está un poquito más atrasada que en México. México entiendo que ya tiene como algo regulado para equity a través de crowdfunding. Pero ¿cómo estás viendo ese vehículo como una posibilidad, no solamente desde la demanda del emprendedor que dice aquí estoy y requiero fondeo, sino también desde la oferta de aquellas familias que tienen de pronto la posibilidad de algún excedente, de alguna liquidez ahorrada?
Me parece un excelente vehículo, una gran alternativa. Definitivamente el mercado de capitales no es tema de conversación cuando hablamos de empresas de etapa temprana. Creo que algo hizo la Bolsa de Colombia. Salió una plataforma de crowdfunding, tengo entendido, ¿no? Recientemente, hace no mucho.
Está nueva. Digamos que funciona hace pocos meses.
Ok, me parece una gran alternativa, pero ahí te va una contrapropuesta. Yo, de hecho, levanté capital con Contexto a través de crowdfunding y me fue bien. Creo que es muy válido, pero algo que es más, que creo yo que puede hacer más sentido, es levantar una ronda presemilla a través de un SAFE. Un SAFE es un vehículo creado en Estados Unidos que tiene muchas bondades cara al emprendedor. Hay formatos ya estándares en internet de qué es lo que implica un SAFE, S-A-F-E, y realmente es bastante, o sea, puede ser muy similar a un crowdfunding. O sea, tú puedes emitir SAFEs de hasta $1,000. O sea, no existe cantidad. Bueno, creo que no soy experto legal, pero creo que no existe cantidad mínima para levantar a través de un SAFE. Ahora, no sé qué tanto te convenga tener de forma directa en tu cap table o en tu tabla de capitalización tantos inversionistas, pero definitivamente si ya estás contemplando levantar montos pequeños, pues puedes ir a pichar a varios inversionistas a levantar a través de un SAFE. Entonces, existen esas dos opciones. No descartaría el crowdfunding, aunque tienes que tomar en cuenta quizá los temas de comisión que pueda cobrar la plataforma, los temas legales de a través de qué instrumentos está invirtiendo en tu empresa. Pero sí, creo que existen, hoy en día existen muchas más alternativas y las oportunidades de financiamiento se están poco a poco abriendo más para los emprendedores.
Genial. Sí, siempre termino con una pregunta que la verdad no es mía, sino los invitados siempre le decía, ¿qué fue lo que no te pregunté? O sea, ¿cuál fue la pregunta que no te hice? Y el invitado siempre me decía, pues no me preguntaste qué se viene. Entonces me lo repetían tanto que la tomé ya como la pregunta de cierre. Primero, agradeciendo por tu tiempo, Víctor. Se pasaron los minutos muy rápido. La verdad, ha estado muy, muy a gusto en esta plática. Pero cuéntame qué se viene con Contexto, qué te tiene motivado, qué te quita el sueño en el buen sentido.
La verdad es que muchas cosas. Hoy te puedo decir que estoy muy emocionado con las diversas iniciativas que estoy llevando a cabo. por parte de Tribal, pues todos los productos que estamos lanzando me parecen increíbles, súper ad hoc para los emprendedores. Y ahora que estoy dirigiendo el área de contenido, estamos por lanzar artículos, videos e incluso un curso de finanzas para pymes y para startups. Entonces, eso va a estar genial para las personas que no tienen ahorita acceso a esa información, que veo que en Latinoamérica no hay mucha. Por el lado de tracción, pues estén al pendientes porque vamos a estar invitando gente ya de toda Latinoamérica. Ahorita tuvimos un foco muy, muy puntual en México, pero gente de toda Latam. Con contexto, no hay muchas noticias aún, pero pronto podré darles un update más profundo de qué es lo que depara y qué es lo que sigue para contexto.
Pero yo sí escuché algo, que se viene una serie en VIC. Soy usuario también de VIC.
Ah, también.
Y es una serie en audio. Si nos puedes platicar un poquito de eso, más o menos un poco de por qué surgió la serie, ¿no? Ya tenías el podcast, entonces si tienes un podcast, ¿para qué la serie?
Sí, de hecho la colaboración con VIC también es un proyecto súper interesante. Es diferente a Tracción. En esta serie lo que hago es entrevistar a empleados tempranos de Netflix en México y entender sus carreras, sus historias y que me platiquen un poco más qué es lo que hace a Netflix una empresa de tal tamaño, ¿no? Desde la viva voz. Entonces nos cuentan sobre la cultura de Netflix, que de hecho se llama la cultura del streaming, justamente por lo mismo, ¿no? Porque es un tema bien sabido que Netflix tiene una cultura muy particular en todo Silicon Valley, muy diferente de todas las demás empresas. Entonces, estas personas nos lo cuentan desde el interior para que todos los emprendedores podamos adoptar aquellas prácticas que empatan con nuestras propias empresas.
Genial, Víctor. Pues muchísimas gracias de la ciudad de Cúcuta. Te envío un fuerte abrazo. Te deseo un feliz fin de semana. Y la verdad voy a estar muy conectado, no solamente con Tracción, sino también para escuchar este nuevo contenido tuyo en VIC.
Genial, David. Muchas gracias por haberme invitado. Saludo hasta todos en Cúcuta. Y nada, digo, para cualquier otra cosa, ya sabes que aquí estamos.